En breve, escucharemos el programa Al Duro y Sin Guantes, fin de semana. Pero ahora, un pequeño avance del programa de hoy.
Hoy vamos a hablar de uno de los grandes de la pelota. Vamos a hablar de Willie Mays.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
Hace unas cuantas semanas hicimos un programa de los tres grandes jugadores del campo central de los equipos que jugaban en Nueva York simultáneamente. Los Dodgers de Brooklyn, los Gigantes de Nueva York y los Yankees de Nueva York. Y hablamos del Duke Snider, hablamos de Willie Mays y hablamos de Joe DiMaggio. Hemos hecho programas sobre el Duke Snider y programas sobre Joe DiMaggio, uno de los últimos que hicimos. Y hace unas cuantas semanas, en una de las llamadas que recibimos de Cuba, me preguntaron cuál de los tres jardineros centrales consideraba yo que era el mejor. Y yo le dije que el mejor para mí era Willie Mays. No solo para mí, sino para gran parte de los aficionados. Y me preguntaron si yo creía que Willie Mays era el mejor, porque había hecho programas del Duke Snider y programas de Joe DiMaggio, y nunca había hecho un programa de Willie Mays. Entonces, bueno, esa es la razón que vamos a hacer un programa de Willie Mays hoy, que en realidad no hemos hecho programas siguiendo la importancia o la grandeza de los peloteros, sino que más o menos cuando han coincidido con alguna fecha, algo de su vida, en esos días pues hemos hecho los programas. Este no es el caso de Willie Mays, vamos a hacerlo de Willie Mays, porque precisamente una de las peñas de Cuba nos dijo, bueno, ¿por qué no lo han hecho? Como ya les conté, Willie Mays se llamaba Willie Howard Mays Jr., así fue como le pusieron sus padres cuando nació, y nació en mayo 6 del año 1931. Jugó con los Gigantes de Nueva York, después los Gigantes de San Francisco, y terminó jugando con los Mets. De eso vamos a hablar un poquitico más tarde. Entró en el Salón de la Fama en 1979, el primer año que fue elegible, y muchos, como les dije, consideran que Willie Mays ha sido no solo el mejor jardinero central, sino el mejor jugador de la historia. Muy bien, eso siempre va a ser debatible, pero no hay duda que entre los mejores de todos los tiempos se encuentra Willie Mays. Les dije en un programa anterior de Joe DiMaggio que Joe DiMaggio se hacía presentar después de su retiro como el jugador más grande de todas las épocas. Y yo le dije en ese programa, no hay duda que no era el más grande. Hay muchos más grandes que Joe DiMaggio. Muy bien, uno de ellos es Willie Mays, ¿no? Él ganó el premio de jugador más valioso dos veces y está empatado con Stan Musial con 24 apariciones en el Juego de las Estrellas. Por cierto, Ted Williams una vez dijo, inventaron el Juego de las Estrellas para que Willie Mays vaya, porque simplemente 24 veces fue al Juego de las Estrellas. Fue más veces al Juego de las Estrellas que temporadas que jugó 22, porque en algunos años, si se recordarán, hubo dos Juegos de las Estrellas. Después eso se convirtió en una cosa media ya no tan importante, porque había dos y decidieron regresar a el formato de un Juego de las Estrellas. Willie Mays batió 660 jonrones en su carrera. Cuando se retiró era el tercero en la lista y en este momento es el cuarto. Muchos han llegado a 600 ya, pero 660 todavía es un número muy serio, especialmente cuando él jugó gran parte de su carrera en el Estadio de los Gigantes en San Francisco, el Candlestick Park, que tenía un viento que el Guajiro Peña nos cuenta que la bateaban un batazo que él pensaba que se iba a dar cerca y lo cogía a la segunda base, porque el viento traía la pelota de nuevo. Y contra eso tuvo que luchar Willie Mays, y a pesar de eso, pues batió 660 jonrones. En su carrera también a la defensiva fue tremendamente bueno. Mucha gente lo recuerda más por la defensiva que por la ofensiva. Ganó 12 guantes de oro. Pero los guantes de oro empezaron a darse 6 años después que Willie Mays estaba jugando. O sea, en su época de juventud y de más velocidad no había guantes de oro. Lo cual es fácil inferir que si hubiera empezado antes hubiera tenido más guantes de oro. A él lo pusieron en la lista de la revista The Sporting News entre los 100 jugadores más grandes de todos los tiempos. Y eso lo hace que en este momento sea de los que viven el más grande que está en esa lista. Era el segundo de la lista. O sea, aquí no dijeron que era el primero, pero el segundo. No hay duda que solamente pusieron a uno que no me acuerdo, me imagino que haya sido Babe Ruth, el que pusieron sobre Willie Mays. También lo hicieron el mismo año parte del equipo del siglo, o sea, el equipo posición por posición del siglo. Willie Mays también fue uno de los jugadores que ha tenido 8 temporadas consecutivas impulsando 100 carreras o más, junto con Mel Ott, Sammy Sosa, Chipper Young y Albert Pujol. O sea que el grupo es muy interesante. Él batió más de 50 jonrones en 1955 y lo repitió en 1965. Y ese tiempo es el más largo que ha habido entre 2 temporadas con más de 50 jonrones para cualquier jugador de la historia, lo cual dice mucho de su consistencia. Y después, más adelante, vamos a hablar de lo que yo creo que es más importante de Willie Mays, que es precisamente su consistencia. ¿Cómo fue al principio la vida de Willie Mays? Bueno, él nació en un lugar que se llama Westfield, o sea, como el campo del oeste, en Alabama. Es una pequeña comunidad que está pegadito a Birmingham, Alabama, que es una ciudad grande. El padre de él se llamaba William Howard Taft, igual que el presidente. O sea, hay una cosa mucho en la comunidad afroamericana. Aquí ponerse esos nombres rimbombantes siguiendo a patriotas. La gente se llama George Washington, Thomas Jefferson. Bueno, se llamaba William Howard Taft. Y le puso al hijo también William, pero no le puso William, como era el hijo, le puso Willie. Y él también era un jugador bueno. Él jugaba en las ligas negras, en un equipo que tenía una fábrica de asuntos de hierro local, que era el patrocinador de ese equipo. Su mamá, por cierto, Annie Satterwhite, se llamaba. Fue una gran atleta también, jugó básquetbol y también corrió campo y pista en high school. O sea que la genética la tenía Willie Mays. Por cierto, sus padres nunca se casaron. O sea que él es producto de una unión más o menos bastante suelta. Sus tías fueron los que lo criaron y fueron los que moldearon su carácter, que evidentemente lo hizo un hombre con mucha compatibilidad. Así que Willie Mays, ya digo, fue criada por las tías. Él también fue un gran atleta en muchos otros deportes. Jugó basquetbol, jugó fútbol, era pateador, lo que llaman de fútbol, con un promedio de 40 yardas. Y en el basquetbol, pues promediaba 17 puntos por juego, que era bastante bueno en el bachillerato de aquella época para un jugador de básquetbol. Naturalmente eso ahora no es nada, pero cuando aquellos 17 puntos por juego en high school, o sea bachillerato, era mucho más importante que ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos hablando de Willie Mays.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Esto es Radio Martí, García Toledo, Deportes y Más, y hoy estamos hablando de Willie Mays, uno de los grandes, no hay duda, de la historia. Y Willie Mays comenzó su carrera profesional en 1947, todavía estaba en bachillerato, estudiando bachillerato, y entonces en el verano se fue a jugar pelota con un equipo que se llamaba los Chattanooga Choo Choo, en Tennessee. Bueno, naturalmente, él estaba en Chattanooga y Chuchu, ustedes saben que le dicen a los trencitos, Chattanooga, Chuchu, inclusive hay de la época esa, de los 30, la época de los 30, una pieza musical cuando las grandes bandas, la época de Benny Goodman y Glenn Miller, tocaban eso, el Chattanooga Chuchu, era una de las piezas muy populares, inclusive en la época de la Segunda Guerra Mundial, después más tarde. Después de jugar con los Chattanooga Chuchu, Willie May retornó a su estado a jugar con un equipo que se llamaba Brigham Black Barons, okay, de la Liga Negra Americana. Y los Barons, los Black Barons, es un equipo antiguo, muy interesante, muy ligado a muchas historias. Una de ellas es porque iban a jugar a Cuba a principios del siglo XX. Los Birmingham Black Barons fueron varias veces a jugar a Cuba contra equipos cubanos y contra equipos de grandes ligas que jugaban en Cuba. Y más tarde, este es el equipo que escogió el gran jugador de basquetbol Michael Jordan para ir a jugar profesional. Estaban en AA, no ya en la Liga Negra, sino en ligas menores, pero siguió con el nombre ese de los Black Barons, Birmingham Black Barons. Ahí fue Michael Jordan y se convenció que mejor que seguía tirando pelotas y no bateándolas, siempre y cuando las pelotas que tiraba fueran un aro, no fuera de pitch. Y no hay duda, un gran atleta Michael Jordan, pero su sueño de ser jugador profesional de béisbol, pues no se dio. Bueno, eso fue con este equipo con que fue a jugar Willie Mays. Pues Willie Mays en el año 48 ayudó a los Black Barons a ganar la Serie Mundial, que le llamaban, de las Ligas Negras. Eso, como le dije, en el 48 le ganó 4-1 a los Homestead Grays. Era otro de los equipos muy buenos de las Ligas Negras, como eran los Kansas City Monarchs, los Homestead Grays, los New York Cubans. Todos están en unos tremendos trabucos que se veían de tú a tú con los equipos de Grandes Ligas. En los años siguientes, muchos equipos de Grandes Ligas mandaron sus scouts a ver a jugar a Willie Mays. Primero fueron los Bravos de Boston, y uno de sus scouts lo encontró. El scout se llamaba Bob Mount y lo refirió a los Bravos, pero ellos no quisieron. Si los Bravos hubieran tenido interés y hubieran firmado a Willie Mays, se hubiera encontrado que iban a tener en el mismo equipo a Willie Mays y a Hank Aaron juntos en los jardines, jugando de 1954 hasta 1973, cuando jugó Hank Aaron y su carrera. O sea, sé que los scouts son los que tienen, pero los equipos a veces se equivocan. Eso lo hemos visto 20 veces, ¿no? También los Dodgers de Brooklyn se fijaron en él, pero pensaron que no podía batear la curva. Dijo, no, este es un tipo de bateador de recta, no puede batear la curva. Así que entonces Mahon, este scout que lo vio, le avisó a un scout amigo de los Gigantes, que tenía la exclusiva de firmar todos los peloteros negros o iberoamericanos, que se llamaba, y ustedes lo conocen por mi programa, Alejandro Pompés. Y Alejandro Pompés, que si era un tigre, llegó, vio a Willie Mays y dijo que no batea la curva y lo firmó para los Gigantes. Por cierto, Willie Mays estuvo brevemente en Cuba vistiendo el uniforme de los Almendares y jugando en práctica, pero se lesionó un tobillo, estuvo sentado, y Pompés, que había invertido mucho en ese jugador, decidió que Willie Mays mejor iba a descansar y no jugar en Cuba. Por cierto, después jugó en Puerto Rico Willie Mays. Pero bueno, ustedes saben que el béisbol cubano está entrelazado, ya sea, como le digo, por los ejecutivos como Alejandro Pompés o como los equipos, con el béisbol de Grandes Ligas y el béisbol de las Ligas Negras. De eso hemos hablado muchísimo en estos programas. Después, Mays, que batió 353 en el equipo de Trenton en New Jersey, terminó en el año 51 en los Millers de Minneapolis, en la AAA, esa es en la Asociación Americana. Y ahí jugó con dos futuros miembros del Salón de la Fama: Hoy Wilhelm, el gran pitcher, sobre todo pitcher de relevo después, y Ray Dandridge. Esos dos jugaron muchos años en Cuba también. Hoy Wynn jugó con La Habana y fue un gran jugador y es uno de los grandes cerradores de la historia. En mi programa de los cerradores yo lo puse como uno de los mejores que ha habido. Hoy Wynn, cuando cerrar un juego significaba lanzar dos o tres innings, ¿no? Y Ray Dandridge en Cuba lo conocíamos como Talúa Dandridge. También está en el Salón de la Fama. Entró vía las Ligas Negras. Jugó con el Marianao en Cuba. Uno de los mejores fielders. El presidente Grau en Cuba decía que Dandridge, que era sambo, tenía las piernas abiertas, por ahí podía pasar un tranvía. Lo que no pasaba era un rodetazo nunca, porque Dandridge se las cogía a todos. Bueno, fueron compañeros de Willie Mays jugando aquí en los Minneapolis Millers en Triple A. Ahí en ese equipo, Willie Mays batió 477. Bueno, no le quedó más remedio a los Gigantes que llamarlo. Y subió en mayo 24 del año 1951. Empezó jugando Willie Mays y batió de 12-0 en sus primeras 12 veces al bate. Pero en la vez número 13, batió un jonrón en contra de el futuro también miembro del Salón de la Fama, Warren Spahn. Eso fue en el estadio de Polo Ground, donde jugaban los Gigantes. Y Warren Spahn decía en broma después, yo no me puedo perdonar yo mismo. Si hubiera ponchado a Willie Mays, nos habíamos ahorrado a Willie Mays para el resto de la vida, porque lo hubieran mandado para las ligas menores, porque nunca había bateado un hit todavía. Y le batió un jonrón a Warren Spahn. Así que ahí empezaron las cosas con Willie Mays. Por cierto, uno de los jonrones más importantes del mundo y de la historia lo dio Bobby Thompson en el año 51. Le llaman el cañonazo que sonó alrededor del mundo en contra de los Dodgers de Brooklyn para ganar el playoff 2-1 en ese campeonato, ganar el campeonato de la Liga Nacional. Bueno, el que estaba detrás de él para batear en on deck, como se dice, era Willie Mays, pero él terminó el juego con eso y ganaron el playoff el equipo de los Gigantes. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos hablando de Willie Mays.
Yuleski se formó.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que se formó?
Se formó Punto Info. Es la nueva forma de burlar la censura de la internet aquí.
¡Ah! Lo mismo que hicimos el mes pasado, ¿no?
Exactamente. Ahora es Se formó Punto Info. Y a navegar, se ha dicho.
A navegar y sin que esta gente se entere.
Esto es Radio Martí, García Toledo Deportes y más, y hoy estamos hablando de Willie Mays. Estamos hablando cuando él empezó en las Grandes Ligas y que en el año 51 su equipo, los Gigantes de Nueva York, ganaron el campeonato de la Liga Nacional y se enfrentaron a los Yankees en la Serie Mundial. Y en ese momento, Willie Mays, jugando los Jardines, se encontró como miembro del primer equipo con tres jardineros negros en los Jardines, naturalmente. Y esos tres señores, aparte de los dos, ¿no? Aparte de Willie Mays, eran Hank Thompson, la famosa ametralladora Thompson, que fue uno de los primeros negros que jugó en la Grandes Ligas y que jugó en Cuba con La Habana muchos años. Muy popular la ametralladora Thompson. Y el otro, el miembro del Salón de la Fama, Monte Irving, que era la primera base de las Almendares en Cuba y fue después a el Salón de la Fama. Por cierto, él había jugado en Cuba recientemente, Monte Irving, y había ido a la Serie del Caribe, donde fue el líder en carreras impulsadas en esa Serie del Caribe. Así que esos tres jinetes por primera vez se encontraron en esta Serie Mundial jugando contra los Yankees en 1951. En el 52, el ejército se llevó a Willie Mays, era servicio militar obligatorio, y le dijeron, bueno, llegó la hora, y lo mandaron para el ejército. Estaba la guerra de Corea andando cuando eso, y él perdió la mayoría de la temporada del año 52 y todo el año 1953. A pesar de que estaba andando la guerra de Corea, a él lo emplearon para que jugara pelota en Fort Austin, en Virginia, porque era mucho más interesante que Willie Mays le sirviera de modelo a los jugadores, jugaran allí, los entrenara, levantaba la moral de las Fuerzas Armadas, que fuera que le dieron un tiro en Corea a Willie Mays, entonces lo dejaron jugando pelota, pero no porque él quisiera, sino porque eso es lo que le mandaron a hacer. Yo creo que fue una decisión muy sabia. Él perdió 266 juegos en el servicio militar. Él volvió a los Gigantes en 1954 y batió 345. Es la única vez que ganó un Champion Bate ese año, y además batió 41 jonrones. Y ese año además ganó el premio del jugador más valioso de la Liga Nacional. Aparte de eso, los Gigantes ganaron ese año el campeonato de la Liga Nacional y la Serie Mundial en 1954, barriendo a los Indios de Cleveland en 4 juegos. Y esa Serie Mundial quizás sea más recordada por lo que llama la acogida de Willie Mays. Fue cuando, virado de espaldas al home, cogió el batazo que había bateado Bill Weeks en el octavo inning del primer juego en la serie. Así que eso lo ponen en televisión todavía, pero yo le diría que todos los días, como la gran cogida. Bueno, después de la gran cogida esa, hemos visto esa cogida y otras mucho mejores muchas veces, pero esa la hizo Willie Mays. Y como Willie Mays en realidad es un símbolo del béisbol, querido por todo el mundo, por todo el mundo se sigue llamando eso la acogida. Usted dice no la acogida, o en inglés the catch. A todo el mundo sabe que estamos hablando del batazo del Big Wex que atrapó Willie Mays. En el año 1956, él batió 36 jonrones y se robó 40 bases, y fue el segundo jugador en la historia de la Liga Nacional a entrar en el club de 30-30. Eso era bastante nuevo cuando aquello 30-30, porque los jugadores antes, te saben, que eran bateadores largos, pero no corrían, y si corrían, no eran bateadores largos. Y entonces 30-30 era una rareza. Naturalmente, el primero que batió 40-40 fue nuestro compatriota José Canseco, pero cuando aquello 40-40 ni se soñaba. Y en el año 57, el año siguiente, ganó el primer guante de oro de los 12 que ganó, y lo ganó consecutivamente. Fue la primera vez que dieron un guante de oro, se lo ganó a Willie Mays, y de ahí para adelante se lo ganó todo mientras siguió jugando. Como le dije, ya hacía 6 años que estaba jugando cuando dieron el primer guante de oro. Y en el año 57 también se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas en entrar en el club 20-20-20, que son 20 tuelles, 20 tribelles y 20 jonrones. Y eso no ha pasado desde el año 1941. Después de ese año del 57, los Gigantes se mudaron para San Francisco. En el año 61 nombraron a Alvin Dark el manager de los Gigantes y nombró a Willie Mays el capitán del equipo. En el año 62, los Gigantes ganaron el campeonato de la Liga Nacional y Willie Mays lideró al team en 8 categorías ofensivas. En julio 2 de 1963, Mays estaba jugando en ese famoso duelo entre Warren Spahn y Juan Marichal, que tuvieron 15 innings sin carrera. Y en el inning 16, Willie Mays batió un jonrón en contra de Spahn y se terminó el juego 1-0. A favor de los Gigantes. Es uno de los juegos más famosos de la historia. Ya en el año 1972, cuando Willie Mays tenía 41 años, fue cambiado a los Mets de Nueva York por el pitcher Charlie Williams y $50,000. En ese tiempo, la franquicia de los Gigantes estaba perdiendo dinero y el dueño de los Gigantes, Horace Stoneham, no le podía garantizar a Willie Mays una entrada después de su retiro. Y los Mets sí lo podían hacer porque estaba en Nueva York y ganaban dinero, y le dijeron además que podían ser un coach cuando terminara de jugar. Así que para allá fue Willie Mays. Jugó una temporada y media con los Mets y apareció en 133 juegos. Se retiró después de la campaña de 1973 con un promedio de por vida de 302, 660 jonrones, como le dije, y un total de 7,095 outs sacados en los jardines, que es un récord todavía. Eso nadie lo ha igualado nunca. Como le dije al principio del programa, lo más importante de Willie Mays fue la consistencia. Ganó solamente un campeonato de bateo, como le dije, 345 en 1954, pero batió 302 de por vida. Fue cuatro veces campeón de jonrones, pero batió 660 en su vida. Nunca ganó un campeonato en carreras impulsadas, pero impulsó 1903 en total y fue campeón de base robada en cuatro ocasiones. Sin embargo, en el año 57 se robó 38 bases, pero lo agarraron 19 veces, y eso fue bastante así. Así que ese mito de que robaba muchas bases y no lo cogía nunca es mentira. Ustedes saben, pues claro, los mitos son mentiras siempre. Pero bueno, esto es lo que era Willie Mays. Corría mucho, pero en realidad no era un gran robador de bases, a pesar de lo que la leyenda dice. Pero la consistencia ha sido su, vamos a decir, característica más importante, la más importante de su carrera. Y la consistencia también es la característica de Héctor Carrillo, que siempre ha sido nuestro productor y director. Y como siempre, les habló Rafael García Toledo.